Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos y recibimos de ti revelación, sabiduría que viene de lo alto. Gracias. En fe te damos a ti gracias. Y lo recibimos, Padre, que a través del Espíritu de Dios tú nos enseñas, nos revelas. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Bien. Estamos en una serie titulada Yo honraré a los que me honran. Y la base de esta serie es, si usted se acuerda, el Señor le dijo al sacerdote Elí, habló de, y le dijo que sus hijos lo habían deshonrado, y Elí no había hecho nada para poner un orden a eso. Y el Señor dijo, fue cuando habló ahí, dijo, yo honraré, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Bien, hay personas que asumen que porque este versículo está en el Antiguo Testamento, entonces no es válido. Y dicen, no, Dios va a honrar a todos. Y les expliqué la sesión pasada que una cosa es que Dios nos ame a todos y otra cosa es que Dios manifieste honra. Porque si Dios nos ama a todos nada más y todo tiene que ver por la gracia de Dios, entonces hay muchas cosas que no hiciéramos. Por ejemplo, un ejemplo de esto, no tuviéramos ni que cuidar qué es lo que hablamos. ¿Sí? O sea, pudiéramos hablar duda todo el tiempo y hablar maldición, porque de todas maneras, por su gracia, Él nos protege. Pero no trabaja así. Por gracia fue proveída la protección, pero tiene que ser desatada por fe. Entonces hay leyes en las cuales tenemos que operar. Amén. Y lo que vimos la vez pasada fue, entonces, en base a eso, he estado estudiando ahí específicamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en la iglesia de Pérgamo. Y no les quiero decir esto, ya ahorita ya estamos grabando, pero tal vez luego les diga antes de la grabación o después. Pero esto lleva tiempo, lleva horas y horas y horas de estudio, esto no es cualquier cosa. Pero es algo, puntos muy buenos, porque también, curiosamente, todos estos que no quieren nada con el Antiguo Testamento, incluso yo tengo conocidos míos, algunos amigos, no sé si sean todavía, no por mí, ellos se han alejado, que para ellos yo soy un legalista, por lo que hablo, por lo que creo. Pero yo prefiero que me critiquen de legalista y honrar a Dios, porque no soy nada, de legalista no tengo nada, soy bíblico, que es diferencia. Prefiero porque no tengo que quedar bien con nadie, no tengo que quedar bien con el hombre, no fui llamado a quedar bien con nadie más que a predicar lo que la palabra de Dios dice. Y cuando tengo una orden y un mandato de parte del Señor a predicar esto, ¿a quién crees que me voy a someter? Al Señor, ¿verdad? Y es de beneficio a la gente, no a todo, a la gente que me recibe. Pero tienes que entender una cosa, yo no fui llamado a todos, este ministerio no es para todos, pero es para alguien a los que fueron llamados aquí. ¿Me explico? Amén. Entonces, tengo que enseñar lo que el Señor me dice. Y este punto aplica ahora a este tiempo. A este tiempo lo aplica bastante bien. Hoy vamos a estudiar bastantes palabras. Vamos a ver el significado de esas palabras, porque para mí amplía un poco más el entendimiento de la Biblia. Entonces, en Apocalipsis 2, en el versículo 12... le hemos sacado jugo a esto, ¿verdad? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Como hemos estudiado, el ángel era el pastor. Al parecer, según la historia, y en algunos colegios cristianos, cuando digo colegios, escuelas como las que están mi hijo y mis hijas, en ese tipo, se les enseña también algunas partes de esta historia. Según los datos de la historia, el pastor era un hombre que ya se llamó Policarpo. No se sabe, pero pudiera ser, fue el primer obispo y el primer pastor ahí en esa área. Y antes de esto estuvo, vimos Antipas. Y Antipas fue antes que este hombre. Ahora acuérdate, yo cuando dice al ángel de la iglesia, pues el hermano Poli, Pero no sé, como te dije, no te puedo decir, son datos históricos. Policarpo, ha habido, porque es que esto fue lo que pasó. La Biblia puso aquí los nombres hasta los últimos, el último apóstol que vemos aquí fue Juan. ¿Sí? El mismo que escribió los evangelios y las epístolas, o el evangelio de San Juan, porque es uno, y las tres cartas o epístolas, es lo que quiere decir epístolas. Epístolas no son las cosas de los apóstoles, pero epístolas quiere decir cartas. Entonces, el que escribió los epístolas fue el mismo que escribió el libro Apocalipsis. ¿Sí? Pero hubo otros mártires. ¿Sí? Hubo otros mártires en la historia, otros hombres que también murieron por servir al Señor. Y por eso a mí me llama la atención y me da risa a veces que, por ejemplo, algunos de ustedes se sientan así como, uy, me siento atacado porque esta persona no me saludó, me trata mal o algo. Es de tontos. Esta gente pagó precios grandes, murieron por el Señor. Esta gente murieron de muertes bien tremendas. Este hombre, según la historia, Policarpo, si fue el primer al pastor que se refirió aquí, dije sí. ¿Cuántos me están oyendo lo que dije? Sí. Si ese fue, este hombre, este hermano Policarpo, este hermano pastor, murió, no lo pudieron matar y finalmente lo echaron, lo amarraron a un poste y le pusieron lumbre para que se muriera quemado y no lo mataron. Y luego después lo atravesaron con una lanza. Y ya les dije, de Antipas, lo metieron dentro de ese toro de bronce y lo achicharraron vivo. Y toda esta gente, muchos de los profetas, incluso Pedro, ¿sabes cómo murió Pedro? Crucificado al revés. Y él pidió porque él dijo que no era digno de ser crucificado como el Señor. A Pablo le cortaron la cabeza. Y estudiando la historia, algunos de ustedes saben esto que me refiero. Ha habido gran cantidad de mártires y gente que ha muerto. Y aquí he tenido que tratar como pastor tonterías, pleitos, disensiones entre algunos de ustedes, los servidores. Es sorprendente que el jueves, lo voy a decir, no le hace que... El jueves, terminando de hablar, tuve que tratar asuntos en la oficina con personas. ¿No se te hacen fregaderas esas? Hablando de esto, ¿sabes lo que pasa? Es que no creen lo que están viendo aquí en la Biblia. No, simplemente no creen lo que están leyendo. Porque si creyeras esto debe de, si crees la palabra, si crees que es Jesús hablándote, ibas a tener temor de esto. Amén. Disensiones, pleitos, tonterías, es de hasta de risa. Hay demasiado orgullo en algunos de ustedes. Pueden servir muy bien, pero tienen que bajarle ese orgullo. Porque estoy hablando de esto, porque ya les dije, nunca he permitido que me controlen. Si alguno de ustedes piensan que me controlen, es el diablo el que les ha puesto eso en su corazón. A medida que dije, yo no soy el típico pastor que quiero quedar bien ni con ustedes, ni con los que me ven, ni que nada de eso. Voy a poner orden, no voy a andar jugando. Amén. Ok. Ya está aquí, ya lo dije, entonces ahí lo voy a hacer. Pero algunas personas piensan que, incluso tengo socios que piensan que todos los que vienen aquí son, Dios mío, si lo tienen en vivo ahí, me dijo uno. Ahí en vivo, pues va a dar cuenta que parece que no me tienen en vivo. Ajá. Aleluya. Ok. Muy bien, hermana, mira, ¿ya sí? ¿Está bien? Ok. Es que mi esposa está dando clases y... Pero... Yeah, gloria a Dios. No, con razón. No, pero hay cosas que tengo que decir de todas maneras. No me puede decir cosas, la verdad. No está así. Tengo más temor de Dios. Es que yo me quedo sorprendido a veces. Sorpresado, dijo uno. Pues sí, surprised. Sorpresado. Dijo. Me estoy sorpresado a veces. Pueden oír la palabra aquí y terminando y hay problemas. Dices, ¿dónde está? Que no acabas de oír algo. ¿Sabes qué? Dice la Biblia que lo oíste, pero no mezclaste con fe. Y no te aprovechó el haber oído. Bueno. Seguramente no vinieron, hermano Gil. No, aquí están sentados. Bueno. Nomás que no voy a apuntar dedos. Bueno. Amén. Bueno. Digo, Dios me puso un carácter que si no esta iglesia no existiera. Ya me hubieran hecho pedazos aquí, los demonios, usando a la gente. Pero lo resisto en el nombre de Jesucristo. Amén. Es cuando tienes una relación con Dios al punto que casi estás en el trono, en el tercer trono, y puedes ver al Señor en tus tiempos de oraciones. Tienes temor de esto, de hacer bien las cosas. Esto. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí está. Ya lo que dije, ya lo dije. Voy a dormir bien a gusto esta noche. Ahora, ahora, nota esto. Nota esto. Dice, escribe al ángel de la iglesia, o ángel, o el pastor, dice, el que tiene de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras. Y vamos a ir estudiando estas palabras, ¿ok? Vamos a ir estudiando cada palabra que veas. Vamos a ir primero la palabra al ángel de la iglesia. Subraya la palabra iglesia, porque eso es lo que son ustedes. Entonces, compórtense como tales, algunos de ustedes también, a los que le caló lo que acabo de decir. Amén. Compórtense como tales. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra iglesia? Esa palabra iglesia viene, es una palabra compuesta de dos palabras, ek y esa palabra ek y kaleo. Ek quiere decir afuera. Kaleo quiere decir llamado. En otras palabras, ahí está, mira. Esa palabra es lo que quiere decir, pero así en el griego es un idioma que te expande, no nomás las palabras, sino te da lo que denota y lo que quiere decir en una aplicación diaria. Es una asamblea convocada, mira, convocada. Esto es una asamblea, una reunión, llamada, separada y prestigiosa. Entonces, por eso, cuando nos reunimos, eso es lo que quiere decir asamblea, congregación, iglesia. Está bien también que digas iglesia. Algunos de ustedes, oh no, es la congregación. Bueno, esto nomás demuestra la ignorancia que traen, ¿ves? Porque es congregación, iglesia, como le quieras llamar, pero está dentro del rango. O una asamblea, puedes decir, voy a ir a la asamblea. No estoy hablando de una denominación, estoy hablando bíblicamente. Un cuerpo de creyentes que han sido llamados, seleccionados, o sea, eres algo selecto, no eres cualquier cosa. Entonces, ¿por qué sabes cómo? Cualquier cosa sería el mundo. El pagano no tiene relación con Dios, no tiene pacto. Mis hermanos, ustedes son gente de pacto con Dios, no son cualquier cosa. Son algo selecto. Nunca has comido cortes selectos. A menos que tengas esa mente de pobreza, ¿no? De comprar la carne la más barata, la que tiene 80% manteca y 20% nomás para ahorrar dinero, esta está más barata. ¿Sabes qué? A mí me gusta comer, cuando como carne me gusta comer lo mejor. Lo mejor. Hasta he comprado y vendido becerros como negocio. He apartado uno o dos para ponerlos en el freezer y los engordo con lo mejor. Y me gusta comer bien, los mejores cortes, gloria. Pregúntale a mi hijo también si le gustan. Amén. Ajá. Los mejores. ¿Y sabes qué? Esa carne, si vas y la compras en la carnicería, está más cara porque es selecta. Es carne selecta, no es cualquier cochinada de carne. Alguien diga amén. 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 Pues fui a comprar estos tacos, hermano, verá qué baratos. Sí, pero cuando pasa un carro le ladras. Algo no está bien. Ah, sigue poniendo la definición. Nota lo que dice. Un cuerpo de creyentes que han sido llamados, seleccionados y reunidos para ser los representantes de Dios en cada pueblo, ciudad, estado o nación. Pero aquí en este pueblo me han criticado igual por algunos de ustedes. Porque tienen un pésimo testimonio allá afuera, se ponen a pelear como verduleras y como verduleros allá, con los maestros en las escuelas, y luego van y la pagan conmigo. Me han dicho maestros o directores de escuelas, dice, y ahí va contigo fulana o fulano, como que yo soy el culpable de cómo ustedes se portan. Y yo no tengo la culpa de que no le agarren a la palabra y que anden haciendo sus circos allá afuera. Qué pesado vine, y eso que te rogué el domingo que vinieras, ¿no? Ahorita les voy a tener que rogar que vengan el jueves. Amén. No me culpan a mí. Pero no has entendido. Eso es iglesia. Eres parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Eres algo selecto. Pórtate como algo selecto.
no como pellejo de perro, sino como una buena carne. Amén. Aleluya. Pórtate como lo que eres allá afuera en el mundo. No andes hablando igual que el mundo, palabrota, chistes, doble sentido, para quedar bien con el mundo. Eres diferente, usted es diferente. ¿Cómo se lo va a ganar? ¿Cómo va a representar a Dios allá? Dice dos, tres malas palabras, un chiste rojo, una leperada, doble sentido, y luego le quiere hablar del Señor Jesucristo. Bueno. Ya, Dios te va a usar. ¿Pero qué crees? Luego la gente no te va a recibir. Alguien diga amén. ¿Te imaginas? Pues vieron al pastor Hughes entrar ahí al que está ahí, al perejila, ¿cómo se llama? El negocio que está allá. Y salió y andaba bien alegre. Y luego andaba imponiendo manos sobre las mujeres ahí. ¿Eh? ¿Te imaginas? Hey, un pastor de una mega iglesia en Texas lo acaban de sentar porque andaba mandando mensajes inapropiados, nada nuevo. No hay nada. Estoy harto de ver eso en pastores. Estoy harto de ver eso y en cristianos también. ¿Tú crees? Si yo estoy harto, ¿te imaginas el Señor Jesucristo? De una vez se los vengo diciendo, vengan el martes. Al jueves, perdón, el jueves. Es vergonzoso. ¿Y qué crees? Luego el mundo, CNN y todo, hasta Fox sacó pastor de mega iglesia, lo bajan y rápido el mundo, conservadores y liberales, todo rápido, rápido. Pues el diablo que nos quiere exponer. Dios mío. Santo Padre. Como decía mi pastor, Dios mío. Amén. Otra vez ponme la definición hasta que le agarren todos aquí. Eres algo selecto, pórtate como algo selecto. Un cuerpo de creyentes llamados a tomar decisiones. ¿Cuál es esa decisión? Creer la palabra de Dios, honrar a Dios y mantenernos firmes en nuestras convicciones bíblicas que afectan la atmósfera de una región. ¿Sabes qué pasó? El Señor tuvo que poner una corrección al pastor de la iglesia de Pérgamo y le habló al pastor para que el pastor corrigiera esto, porque él sabía que estaban pasando una tremenda persecución en ese momento, como nadie, estaban pasando persecuciones terribles ahí en Pérgamo. ¿Se acuerda lo que le dije de Pérgamo? Vuelvan a ver el video y así pueden apuntar bien todo, porque quiero que pongan atención en esto. Pérgamo, que quiere decir altura o elevación. Yo he visto fotos de las ruinas. Están así en montañas. Está, de hecho, no está tan alto como estamos aquí en el condado de Cochise, pero está alto en comparación de las regiones que habían ahí pegadas al mar. Esto estaba más alto, como mil metros, 300 y pico de pie sobre el nivel del mar o algo así. Más de 300. No, lo estoy hablando mal. Más de 300. Tendrían que ser como un kilómetro, mil y pico de kilómetros, un kilómetro, mil metros, mil pasados metros, no me acuerdo, 300 y pico de pies, estoy bien. Entonces, aparte de eso, era una ciudad bellísima y con mucha prosperidad, y era el centro de la idolatría bajo el Imperio Romano. Tenía el templo de Zeus, uno de los templos que tenía ahí. Zeus, ¿saben quién es Zeus? Sí, de la mitología griega. Y de hecho, había gente, este emperador romano, fue uno de los últimos emperadores romanos, se crió en el cristianismo y renunció al cristianismo para irse a estudiar paganismo a Pérgamo. Y había otra gente que iban a estudiar paganismo y ciencias ocultas a Pérgamo, para que veas qué tan corrompido estaba. Ese emperador era tremendo. Y bueno, ese fue uno de los últimos emperadores. Pero al momento que se escribió esta carta, o el Señor le habló
a través de Juan le habló a Policarpo, no sé si es, no quiero hacer una doctrina, pero nomás diciendo los datos históricos, a Policarpo, y todo esto está en Turquía ahorita. En Turquía están todas, y están esas ruinas al día de hoy ahorita. Están esos lugares, son ruinas. Gloria a Dios. Ahora, un día voy a ir ahí, en el nombre de Jesús. Voy a ir a con las cámaras y todo, y luego voy a volver a enseñar ya con fotos. Amén. Sí, va a estar suave, ¿verdad? Sí. Va a estar, amén. Está suave. Está. Amén. Así y poner las fotos y todo, y ver ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y entonces, voy a llevar un buen equipo aquí de camarógrafos y de gente que va a ir a trabajar. No más de vacaciones y a comer y a dormir tarde, no, cállate. Pues qué suave, voy a ir. No, a trabajar, no. Amén, gloria a Dios. No quieres andar conmigo en viajes ministeriales. ¿Verdad, hijos? Mi hijo, no quieren andar conmigo cuando vamos a viajes ministeriales, ¿verdad? Es ahí, es de poco dormir, levantarse temprano, llego temprano, ya sea que vaya a predicar yo o no, yo siempre llego temprano. Llegar tarde es de impíos. Yo siempre, nunca llego tarde, nunca he llegado tarde, y nunca lo voy a hacer. En fin, entonces, no se metan en condenación. Yo sé que algunos de ustedes llegaron tarde por su trabajo, pero algunos llegan tarde por baquetones, son diferentes, ¿ves? Son cosas, ya es un mal hábito. Pero mi punto es este, que Pérgamo en ese momento, el pastor y la iglesia, estaba pasando una persecución. Dios lo sabía. Sin embargo, no era una excusa. Eso es un buen punto. No era una excusa. Y no es una excusa porque cuando le dijo a la iglesia de Pérgamo, quiero que vayas hasta el verso 14, porque voy a adelantar un poco y quiero ir a ver un poco de la historia de Balaam ahí en Números, pero igual no lo voy a hacer todavía en estas reuniones, posiblemente en dos o tres servicios más. Pero conforme vaya avanzando, pero ¿sabes por qué estoy explicando esto bien tranquilo? Porque no sé usted, pero yo no tengo prisa. Yo quiero que esto lo aprenda bien, renglón tras renglón, renglón tras renglón. Especialmente que el Señor me habló algo la semana pasada y luego, como siempre, la hermana Mireya me lo confirmó y ella no sabía nada. Apenas me bajé, me habló algo de parte del Señor que yo ya sabía que el Señor me había hablado aquí. Entonces dije, amén, gracias. Y entonces sí que no tengo prisa. No sé usted, pero yo no tengo prisa. Yo quiero que le entienda bien. Y que repase lo que es iglesia. Eso es iglesia. Fuimos llamados a representar al Señor en cualquier área y asignación. No todos fuimos llamados atrás de un púlpito. Es un porcentaje muy mínimo, el 2% de todo el cuerpo de Cristo, según los que hacen estudios de esto, y he oído a varios eruditos, no a uno, dos, a dos, he oído como a 10 que se especializan en esto, todos, y son de diferentes algunos de denominaciones, y todos han dicho lo mismo. El primero que me dijo fue mi pastor, pero él me dijo, me citó varias fuentes de varios hombres que estudian esto. Y es como el del 2 al, no llega ni al 5% de los millones de cristianos que hay en el mundo, que fueron llamados a estos. Yo antes pensaba que todos eran llamados. De hecho, estuve en una iglesia donde me preguntaron cuál era mi oficio, en una carta así, donde tuve que llenar mi nombre y todo. Y lo único que tenían ahí de oficio era pastor o evangelista. No había lo demás. Es todos los oficios que yo creo que ellos respetan o algo. No sé. Pero te digo una cosa, el cuerpo de Cristo. Tenemos gente ahorita en la política, uno que nosotros conocemos, yo conozco unos más, pero que ustedes lo mencionan, porque ustedes han estado aquí, Juan Cisco Mani. ¿Ves? Y ya va un paso, ahora sí, ahora otro paso más, gloria a Dios. Y ese muchacho de que yo lo conocí cuando estaba en high school. Ya andaba en la política, ya andaba haciendo grilla en el lado conservador. Amén. Amén. ¿Para qué quieres liberal? Es hasta vergonzoso ser demócrata ahorita. Uf. Amén. Hay que tener más dignidad. Alguien dígame. Amén. Vergonzoso ahorita. Y así hay gente que Dios los usa en los negocios, Dios los usa hay gente que están en los noticieros, hay gente que están en las escuelas, hay personas que son maestros. Eso es invadir el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan cuando el Señor habló en los evangelios y dijo que el reino de Dios como aquella mujer que habló de la levadura? ¿Sí? Cuando la levadura se va expandiendo, se extiende todo eso. Así es, así fuimos llamados. No todos fuimos llamados a esto. Me di cuenta que,
que a veces se puede limitar al Señor, porque un ministro atrás de un púlpito alcanza a cierto grupo de personas. Pero imagínate un político en Washington orando y recibiendo de Dios que el Señor le diga, escribe esta ley y que esa ley pase y cambie millones de personas. Amen. Gente en la medicina, necesitamos más doctores que oigan de Dios. Gente que respete a Dios en los negocios, en el mundo del petróleo, etcétera. Amén. Amén. En la construcción. Gente que ora a Dios y el Señor les da hasta, empiezan a poner ahí un papel y todo, y luego van con un arquitecto y dicen, quiero esta construcción. Y dices tú, wow, qué tremendo, el arquitecto te diseña todo y luego te empieza, ¿quién te dio eso? El Señor, orando en lenguas. ¿Qué? ¿Cómo? Y luego, a ver, explícame, ahí te lo ganas para el Señor. Amen. Amén. ¿Estás entendiendo eso? Amen. Qué tremendo está todo esto, ¿verdad? Amen. En cualquier oficio necesitamos creyentes que nos vayamos metiendo como la levadura, así como tú, Claudia, donde trabajas ahí en el hospital, en el laboratorio, ¿verdad? Laboratorio químico. Así, en todas las áreas. En todas las áreas. ¿Te fijas? Porque va a haber gente que yo tal vez jamás, yo no alcance en un hospital, pero Claudia puede orar por ellos. Claudia ha orado por ellos, los ha guiado al Señor, y tal vez yo nunca los alcance así. Tal vez yo alcance en otra manera, gente. Te digas, ¿cómo trabaja esto? Gloria a Dios. Yo necesito gente que en un tiempo, por eso dije, vamos a contratar gente que entienda todo esto todo lo que es multimedia y esas cosas, ¿ves? Fíjate, yo no tengo el tiempo, ni siquiera se me antoja aprender de eso. Pues Dios no me llamó a hacer eso. No tengo ni el tiempo. Necesito horas estudiar todo esto que estoy estudiando. ¿Sí me entiendes? Se me van 2 días enteros a veces. A veces estoy hasta en la madrugada estudiando esto. No digo esto para que me vengan a dar una palmadita ni nada. Nomás estoy diciendo el por qué a veces ni se me antoja estudiar otras cosas o ver otras. No tengo el tiempo. ¿Sabía usted que hay proyectos en las empresas, en las compañías? Cuando usted ve una compañía que está haciendo algo, y de construcción o de lo que sea, esos proyectos, si usted los ve que empezaron el día de hoy, no creas que empezaron a armar ese proyecto ayer o antier. A veces tardan hasta 2 años, 3 años, es lo que estamos haciendo ahorita. Estoy hablando con gente, me estoy preparando, estoy orando, estoy hablé algo con la hermana Mireya, y hablé algo con René, yo hablé algo con... Y estoy hablando con otras personas. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos de aquí, en este, a 1 año, a 2 años, a 3 años, en esto. Ahorita estoy armando cosas. No yo, es el Señor. Estoy hablando con personas que creo que van a ser claves. Amen. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Necesitamos parar ciertas cosas, entonces, como puse corrección ahorita. No puedo tolerar eso. No vamos a tolerar eso. Y aquí está en la Biblia. Aleluya. Ponte a pensar de aquí a 10 años. ¿Dónde quieres estar en la vida de aquí a 10 años? Lo mismo. Tenemos problemas desanimados, tristes, con broncas que no sabes cómo quitártelas. La vida se va pasando, hermanos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? No tuve el tiempo de ahora de rasurarme bien, ¿ves? Si me ves bien, ¿ves? Ya tengo pelo blanco aquí, mira. O sea, el tiempo pasa, ¿ves? ¿Te fijas? El tiempo pasa. ¿Cómo quieres estar? Amén. Exactamente. Y no nomás para nosotros. Prosperidad no nomás para nosotros. Dios quiere que tengas una parte para nosotros. Pero ¿sabías que la Biblia habla bien? Si estudias bien la Biblia, como decía Fred Price, ¿qué tanto, hasta dónde es suficiente? ¿Hasta dónde es suficiente? Dijo una vez. Y yo estaba ahí, y dijo toda la congregación, miles de personas estábamos ahí, dijo, ¿hasta dónde es suficiente? Dijo, algunos de ustedes quieren tener 3, una televisión en el baño, una en la cocina, una en la recámara, una en el closet, un carro nuevo aquí, un carro para cada día. Vamos a suponer que ya tienes un carro nuevo para cada día de la semana. ¿Qué sigue? Dijo. ¿Hasta dónde es suficiente? ¿Y el reino de Dios qué? ¿El reino de Dios qué?
Realmente vamos a ocupar, si le entiendes, no como esa abuela de criticones. Yo no entiendo, le digo a Nubia, ¿para qué nos ven y lo están criticando? Esa gente que critica, especialmente critican cuando hablamos de dinero, esa gente ni siquiera da ni un 5 partido por la mitad. Ni siquiera les pedimos nada a ellos. Qué pérdida de tiempo, ¿no? Ahí demuestran. A mí me diera vergüenza poner un comentario así, porque lo primero que estoy expuesto es que me digan, ¿y para qué fregado estás viendo? ¿Perdiendo tu tiempo, qué no? Amén. Hay muchos ministros que yo te diera nombres que estoy en desacuerdo con ellos. ¿Tú crees? No, primero, no me voy a poner a verlos. Segundo, mi corazón iba a estar mal porque los iba a ver para estarlos juzgando. Tercero, ahí demuestro mi ignorancia y mi corazón a poner un tonto comentario en contra de ellos. Que lo primero que el equipo de multimedia de ellos me pudiera poner, ¿y para qué estás aquí? Gente pierde su tiempo, Dios. Ahora, y dice aquí, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Entonces, Pérgamo estaba en una situación bien tremenda. Venían a estudiar paganismo y había muchos tiempos paganos. Muchos templos paganos. Dice, yo conozco, y luego le dijo, yo conozco tus obras. Vamos por partes. Entonces, ya vimos eso de lo que eres, la iglesia. Vuélvelo a ver. ¿Ves? Este hombre que yo conozco vive en otro estado, en Florida. Este hombre es un creyente, es médico. Y en su consultorio, cuando viene la gente, conforme el Señor le diga y le hable, cuando viene a consultar gente, le dice, ¿sabes qué? Yo te puedo curar médicamente, pero mira. Y les empieza a hablar el Señor Jesucristo. Todavía tenemos esa libertad, porque en Canadá te meten al bote. Ya en Canadá los pastores no pueden hablar y decir que es pecado, no, porque si no los meten al bote. Nunca pensamos que íbamos a llegar así. En esta nación, para allá vamos, si no nos ponemos abusados en estos próximos 2-3 años en las elecciones. ¿Ves? Amén. Este hombre estaba nomás predicando ahí, evangelizando en un parque ahí en Inglaterra, ahí en Londres. Y alguien le puso un 4 y le dijo, oye, es de la gente que estaban ahí. Hago una pregunta. Dijo, ¿qué dice la Biblia de lo? Oh, le dijo, ¿tú estás de acuerdo con el matrimonio homosexual? Y dijo, ¿el matrimonio homosexual? Dijo, pues de acuerdo a la Biblia. Y estaba bien. Dijo, es pecado. Rápido, lo grabaron, fueron, le llamaron a un policía y lo metieron a la cárcel. Le llamaron hate speech, un discurso de odio. Y muchas personas han dejado que esto pase en esta nación porque jamás pensaron que íbamos a llegar al punto de esta nación ver así como está. Muy pronto voy a hablar de esto. Y por las redes sociales. A mí no me da miedo hablar de esto. Nada. Alguien tiene que oír, alguien tiene que saber la verdad. No importa las consecuencias. Hay que seguir adelante. Yo veo a esta gente, no les importó ni morir por el Señor. Los cristianos tienen miedo a morirse el día de hoy. Bueno, ¿a dónde vas a ir, pues? Estoy diciendo que quieras que te mueras, pero no hagas una tragedia cuando un cristiano se muere. Amen. Aleluya. La palabra conozco. Esa palabra es una palabra muy interesante en el griego, porque la palabra es la palabra ido en el griego, conozco, pero esa palabra en el griego, por eso digo que es tan interesante, porque denota algo, una información de primera mano. ¿A qué me refiero una información de primera mano? A esto me refiero, mira. Muchas veces usted y yo podemos saber algo. La palabra conocerse traduce saber. Y esa palabra, cuando dice yo conozco tus obras o yo sé de tus obras, y quiere decir de primera mano, porque escuche esto, más escuche esto, porque esto es interesante. Hay veces usted y yo sabemos cosas, pero de segunda o de tercera mano. ¿Sí? ¿Sí o no? No, aquí el Señor literalmente es que Él sabe de primera mano. El Señor conoce y sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón, el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué hablamos lo que hablamos. ¿Se acuerda lo que dijo aquí? Ahí va un momento Apocalipsis, el capítulo 1. En el verso 12, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, Apocalipsis 1:12. Y vuelto vi 7 candeleros. ¿Se acuerda que vimos que los candeleros son las 7 iglesias? Note el 13, vea el verso 13.
y en medio los siete candeleros. ¿En dónde?
Esa palabra es muy interesante también en el griego, porque eso indica que el Señor no nomás está en medio. ¿Se acuerda que Él dijo, donde están dos o tres reunidos, ahí yo estoy, ¿qué? En medio. Es que el Señor está en medio, se pasea. Él ve. ¿Lo puedes ver? Está en medio. El Señor está en medio de esta iglesia. Al Señor no le agrada cuando... Ahorita puse una corrección de algo. No le agrada esas tonterías de algunos de ustedes. No agrada. No le agrada esto, sus hijos, los ama, estos pastores que puso y llamó, que anden envueltos en cosas sexuales o en cosas de dinero, en cosas de esto. No le agrada nada. Por eso siempre le he dicho, guarda tu corazón, porque el hecho de que Dios nos ame no quiere decir que Dios nos respalda. Amén. No quiere decir que Dios nos respalda en cosas. ¿Cuál es el motivo que hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hablamos de cosas? Dijo él, yo conozco. ¿Se acuerda que él dijo? Verá, vaya un momento para, porque lo quiero ver con la Biblia. Dijo el Señor, vaya un momento a Mateo 18. Que le dije, quiero estudiar cada, si es posible, cada coma. No cada coma, pero sí cada palabra aquí. Note. Le dijo, yo conozco, estoy con la primera palabra, ¿verdad? ¿Yo qué? Conozco. Estoy con la palabra conozco, palabra ido en el griego. Ahora, mire esta palabra aquí. Vaya a Mateo, por favor, en el capítulo 18, y eso le aplica que el Señor conoce que algunos pastores no ponen corrección en sus iglesias porque tienen miedo que esa gente se vaya, porque ven a la gente como dinero nada más. No a todos les aplica, pero ellos lo saben en su corazón. Por eso no ponen corrección. Por eso no están al pendiente de la obra de Dios. Ven a la gente nada más como dinero. A ellos nada más les interesa cuánta gente vino, cuánto dinero entró, cuántos vinieron, cuántos likes. Gloria a Dios, que les pongan cosas bien lindas, pero su corazón está bien podrido delante del Señor. Y Dios los ama y son hijos de Dios. Y no estoy diciendo que pierden su salvación por eso. Pero no está nada bien, no le agrada a mi Dios. Ahorita te lo voy a mostrar con la Biblia. Y ese falso mensaje de gracia ha hecho más daño que bien. Gracia nos debe de hacer mejores creyentes, más temerosos de Dios. Gracia nos hace caminar más en el temor de Dios, tener un alto respeto a Dios. Decir, no me voy a meter en esto, a Dios no le agrada. A mi Señor no le agrada esto, no es asunto mío. O voy a servir bien, con excelencia. Y si voy a hacer algo, no voy a traer problemas. Amén. Ok. No, es que no diga, esa ya no voy a decir nada. Mateo 18 dice, verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, ¿qué dijo? En medio, ¿qué? De ellos, ¿ves? Y ahorita vimos aquí que el Señor estaba en medio de esas iglesias. Pues no creas que estaba en medio ahí como está la cámara, es en medio. Esa palabra en medio habla, que quiere decir se pasea. Sí, quiero mostrarte esto. ¿Para qué? ¿Para qué se pasea? Para ver, mire. Ahí en Lucas, le voy a mostrar algo. Quiero que vea esto. En Lucas, a ver, ustedes bíblicos, gloria a Dios, escolares bíblicos que tengo aquí. Sé que está en Lucas, donde habló de la viuda que echó lo último que tenía y que dijo el Señor que habló de la que dio todo lo que tenía, dio de su pobreza. A ver, tengo algunos. ¿Lucas qué? 21, gracias. Lucas 21. Quiero que veas esto. Hay un pastor que este hombre es tremendo. Mark Barclay. Y él hace algo. Ahorita le voy a decir qué hace. Es sorprendente cuando hace eso. Lucas 21. Y una vez lo oí decir que... De esto y le pregunté. Ahí en Texas le pregunté. Pastor, usted dijo esto y hace, sí, dijo, lo hago, y ahorita te voy a decir por qué. Dijo, ahí está, y me mostró este versículo. Levantando los ojos, 21:1, vio a los ricos que echaba sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas, no sé, como 2 o 3 centavos de ahora. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios. ¿Los que qué? De lo que les sobra. ¿De lo qué? De lo que les sobra. Hay gente que usa este versículo para dar miserias y decir, pues la viuda dio miserias, yo también. No, fíjate bien, entiende bien esto. Estaba hablando, ella echó todo lo que tenía. O sea, esa miseria en el sentido de que era muy poco dinero, no miseria en mala manera, pero en poco dinero, era todo lo que tenía. Entonces echó más. ¿Sí? Ahí donde ves tu corazón. Si das nada más por dar o dar, pero este es el punto. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo, ¿qué dijo? ¿Todo qué? El sustento de lo que tenía. Ahora, quiero que vaya a Marcos 12, porque ahí dijo lo mismo, Marcos 12. A ver, creo que era este el ejemplo que estoy, 12. Ajá, este era el punto. Marcos 12, verso 41. Es lo mismo, pero aquí Marcos dijo algo interesante. ¿Te acuerdas que dijo que está en medio? 12:41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo, ¿qué hacía? Miraba cómo el pueblo, miraba. Mark Barfield se pone ahí. Aquí así, y ellos ponen unos ofrendarios así al frente, y la gente pasa al frente, y él está viendo a ver quién da y quién no da. Oh, amén. Él ve quién da, dijo, ahí dice en la Biblia. Uh-huh. Más veo cómo todos se levantan ahí. Me dan ganas un día de hacer eso, a ver quién es de verdad andar aquí. Ay, ve y lleva tú la ofrenda. No, tú tienes que traerla. Amén. Son muy capaces, ¿no? A un niño, lleva tú y te voy a dar una paleta. Ahora, nota, y vio una viuda pobre. Nota que dice, miraba, y luego dice, y vino una viuda pobre. Bueno, ahí dice lo, pero mira el 41, dice, miraba. Entonces, él está en medio, él mira el motivo. ¿Cuál es el motivo? Por eso siempre he dicho que un hombre de Dios, un predicador, un pastor que se para enfrente a hablar la palabra a las ovejas del Señor. Ustedes son ovejas del Señor. Son de Él, le pertenecen a Él. Son gente seleccionada. Amén. Son gente fina ustedes, aunque no se lo crean, aunque vivan allá del otro lado del tráque. ¿Me entiendes? Amén. Pero para el Señor te ve a ti de la primera categoría. Amén. Amén. Aunque yo, pero hermano, vivo en el barrio. Ahí salgo, ahí los cholos me andan tirando barrio. Ahí. Pero para el Señor, es como el Señor te ve, ¿me entiendes? Amén. Aunque el que vive aquí tira y no tira la basura, tira otra cosa. Y el que vive aquí tira otro. Y el que vive, todos tus vecinos tiran algo. ¿Tú sabes a qué me refiero? Pero, y tú estás ahí. Tú eres algo selecto para Él. Así es como Él te ve. Entonces no podemos andarnos comportándonos como el mundo. Y menos en el templo de Dios, en la iglesia de Dios, en la casa de Dios. Aunque en el Nuevo Testamento, sí, tú eres la casa, pero también esta es la casa de Dios. Y tenemos que tener orden y respeto a las cosas de Dios. Amén. Bien. Algunos, qué legalista, me dijo uno, te has vuelto. No, esto es bíblico. Amén. Entonces, Él está aquí. Y Él mira esto. No le agrada las cosas. No agrada lo que hablamos en los pasillos o en los baños. Él proveyó el dinero para cada cosa que se ha hecho aquí. Él está en cada rincón de este lugar. Por eso debemos de cuidar, no andar azotando las puertas cuando salimos. rayando los baños, echando papel ahí tapando. Eso lo hacen los animales en el mundo. Amén, los hijos del diablo. No, ve a las tiendas, ve a las tiendas, ve a un McDonald's, ve a donde y métete al baño, rayado, tontería y media. Eso lo hacen los perversos en el mundo porque no les costó nada a ellos. Los hijos de Dios no nos portamos así. Y no nos portamos así en otros lugares, respetamos otros lugares, respetamos otros baños públicos. No porque ya esté rayado, ay, pues ya está rayado, una raya más. Ah, le voy a poner la mía. ¿Sabes que el Señor te está viendo? No le agrada eso, te ama y todo, pero no le agrada eso. No le agrada esas cosas. Pues de la misma manera, los baños no son para que te vas a mandar mensaje al celular allá, metido en el baño. El baño se llama para eso. ¿Quieres que te explique para qué se usa el baño? O ya sabes. Amén. No para andar mandando mensajes y andar viendo cosas allá en el baño. El Señor está en cada lugar de este lugar. Y tenemos que tener temor y respeto a esas cosas. No usar la gracia de Dios como libertinaje. Judas le llamó que la gente perversa hace eso. No debemos de hacer eso. Porque si te ponemos cámaras y te estamos vigilando. ¡Oh, me están vigilando! ¿Eh? Amén. Así que ya sabes, cuando entres al baño aquí, el Señor va contigo. Ajá. Ahí está en medio de ti. Con razón, la otra vez hice así para agarrar el papel y ya lo tenía en la mano. El Señor te lo dio. Amén. Aleluya. Aleluya. Ocurren milagros. Puede que hasta ni lo uses. Está limpiecito. ¿Qué pasó aquí? Amén. Yo te digo una cosa. Él sabe, él ve. Amén. Amén, gloria a Dios. Vete al capítulo 2. Y tanto que me dijo mi esposa, Vina, ese amor, por favor. A ella le concierne mucho que me critiquen. Dicen, es que no te conocen, amor. La gente no conoce tu corazón. Si te conocían, pero no te conocen, no te oyen. Y luego piensan mal y se ofenden. Ok, ya, está bien, amor, está bien. Ella es bien linda conmigo, siempre me ha cuidado muy bien. Le doy gracias a Dios. Amén. Entonces, dos, entonces, ¿dónde estamos? La palabra yo conozco. Esa palabra quiere decir saber, ver, tener conocimiento, como dije, por observación personal. Por observación personal. ¿Sí? Anthony, bring my phone, please. Entonces el Señor dice que él conoce, y luego dice, yo conozco, ¿qué dice? Tus obras. Otra vez, esa palabra quiere decir saber, saber. O sea, yo sé o yo veo. Tener conocimiento por observación personal. O sea, denota información de primera mano. De primera mano, no de segunda mano, no que alguien se lo dijo. A veces usted y yo tenemos información de segunda o tercera mano, por eso no puedes creer todo lo que te digan. Pero pueden ser información de segunda o tercera mano, no lo has visto. Pero ahorita te dije, dice, pero hermano Jesús, usted hizo ese pastor. ¿Sabe lo que pasó? Es que no solamente salió la iglesia, los líderes lo dijeron, él mismo lo dijo que se iba a tener que sentar por lo que hizo. Eso fue de primera mano. Permítame un momento, y lo que voy a hacer aquí es que según yo, ¿ves? Según yo mandé esa palabra, si no la pusieron es que tal vez no la mandé, tal vez no, según yo, ajá, mira, según yo, aquí está que la envié, entonces no es mi, ya nomás quería estar seguro que yo la envié. Bien, ahora, ¿entendieron eso? Yo conozco quiere decir yo sé, yo vio, el Señor sabe de primera mano, información de primera mano, no de segunda mano. Él ve, él se pasea. En este caso, en la iglesia, el Señor sabía de cada iglesia. De hecho, ¿quieres ver? No voy a entrar en cada iglesia, pero ¿quieres ver algunas cosas que el Señor les dijo? Algunas, ¿ves? Por ejemplo, Si te fijas aquí, en el capítulo 2, verso 8, en lo que, ahí está la palabra. ¿Ves? Entonces, ellos no lo habían puesto. Bien, ahora, saber, ver, tener conocimiento por observación personal. Incluso se pudiera leer, de hecho, del griego esa palabra ido, porque es el verbo, es un verbo, saber, ver, pero si la traduces, del verbo ido es como decir, ya veo tus obras, ya las veo, porque aquí estoy en medio. Ya veo cuando entras al baño y rayas ahí, ya lo veo. Veo cuando te estás haciendo tonto en el teléfono ahí, para que se pase la predicación. Pero por eso pusimos, ¿sirven las bocinas, Alan? Sí, ok, le suben más todavía para que no vean a gusto nada ahí. Amén, para que nomás la palabra los aturda y que no puedan ni ver nada. Le subes a todo así, a que suban y que digan, Dios mío, salgan hasta hablando en lenguas. Amén. Ok. Aleluya. Gloria a Dios. Hey, no, aquí por palabra, no vas a decir, pues me la perdí. No, hasta en el baño allá. Ok, entonces... No, cálmate, andamos con un proyecto de ponerte una televisión hasta para que tengas al Señor por un lado y a mí por el otro lado, así. Amén. Dios mío. Es lo que vamos a hacer, gloria a Dios. Nos apunten ese proyecto ahí, apúntenlo ahí. Televisión de 70 pulgadas, que no quepa en el baño. Aleluya. Gracias, Señor. Bien. Entonces... Dice mi esposa, ¿a dónde se te ocurren tantas cosas? No sé. Nomás me brotan de mi corazón. Daira, mi hijo, dijo, el problema, papi, que lo que pasa es que tú dices lo que nosotros pensamos, pero no nos atrevemos a decir. Ok, ahora, ponme otra vez esa palabra antes de ver otras cosas aquí. Esto está bien interesante. Ponme otra vez la palabra esa. Dice... Saber, ver, tener conocimiento por observación personal. Se pudiera leer, ya veo. Ya veo, ya lo sé. Lo sé porque lo veo. Aquí estoy contigo. ¡Qué tremendo! Y en nuestra casa, ¿qué estamos viendo en nuestra casa? ¿Porquería y media en los celulares? ¿Qué estamos viendo? ¿Cristianos viendo pornografía? ¿Mujeres viendo hombres que no son sus esposos? ¿Esposos viendo mujeres que no son sus esposas? Él está ahí viéndolo. Cuando tú haces eso, voy a aprovechar que me estás viendo. Cuando tú estás ahí, ahí está el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, qué bueno que viniste. Yo sé que estás pensando... Por algo me decía que no fuera. Era el diablo. Era el diablo. Y lo estás viendo. Ahora, quiero que veas un momento, pero luego lo vamos a estudiar cada iglesia. Cada iglesia. No te vas a escapar de esto. Cada iglesia. El capítulo 2, verso 8, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. No, lo dije mal. Lo dije mal. ¿Sabes que este? No, qué bueno que dije. Lo dije mal ahorita cuando dije el ángel de la iglesia de Pérgamo. Fue el de dije la iglesia de Pérgamo que dije de Policarpo. No, estoy mal. Estoy mal. Era el pastor de la iglesia de Esmirna. De Esmirna. Ok. Gracias, Señor. Ok. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Este era el hermano Polibes. El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Verás qué tremendo. A este no le reprochó nada. No le reprochó nada. Dijo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea que la iglesia estaba pasando igual. Persecución. Estaban toda esa Asia, esa parte de Asia que estaba bajo el imperio en ese tiempo romano. Estaba lleno de idolatría, de paganismo, lleno de templos y etcétera, pero estaban pasando aparte de persecución, pobreza, escasez. Y le dijo, pero tú, le dijo, eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pues ¿sabes qué? Así hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos y no lo son. Entonces, si usted es, entonces pórtese como tal. Amén. Aleluya. No temas en nada lo que vas a padecer. Y según datos de la historia, como te dije, después de esto, no en el mismo, en los mismos días, porque literalmente parece que el Señor le reveló algo, dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Ves? Prueba del diablo, ¿se acuerda? Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y sí, Poli fue fiel hasta la muerte. Y algunos de los hermanos de esa iglesia. Pero luego vamos a estudiar más con detalle esto. Pero note que a este pastor y a esta iglesia no les reprochó nada. Y les dijo, va a haber una persecución. Y fue muerto. Y me hicieron una buena pregunta hace unos 2 días. Yo lo comenté con mi esposa también. ¿Por qué el Señor no los preservó, no les ayudó, no los salvó la vida o algo? Porque esta muerte es por persecución y no fuimos redimidos de la persecución. ¿Le entendió? En 2 Timoteo, no se pueden quejar porque él ha dado Biblia también. Les he hablado la verdad, pero les he dado Biblia también. 2 Timoteo 3, versículo 12. Pero no hago esto porque los odio, hermanos. Contrario, los amo y quiero ver las cosas de Dios, cada promesa en su vida manifestada. Y si el Espíritu de Dios ha estado hablando, el Espíritu de Dios habló algo por la hermana Mireya y la pastora lo trató ahora el domingo. Amén. 2 Timoteo 3 y note 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Y esta muerte fue debido a persecución. Y hay muchos cristianos que ahorita en todo el mundo están muriendo debido a la persecución. De hecho, vaya al capítulo 11 de Hebreos. Entonces, ¿qué es la doctrina de la doctrina de Balaam? Así en general, como le dije, lo vamos a ir viendo, no se desespere, pero estos puntos son importantes. Pero la doctrina de Balaam es esa cochina doctrina donde lo que hacemos es comprometer la palabra de Dios. Ponemos compromiso, transigimos la palabra de Dios y traemos doctrinas extrañas, falsas gracias, falsas doctrinas de gracia, falsas libertades que se traducen en libertinaje. Queremos traer nuevas doctrinas, queremos traer modas raras a la iglesia. Nunca he puesto código de vestimenta, quiero que me entiendas, porque tampoco quiero caer en el lado legalista. Pero hay gente que se pasa ahorita con las mentadas modas, ¿ves? Se transforman para parecer al mundo. Yo tengo un código de vestimenta para mí. Esto me lo puse yo, punto. Esto es entre Dios y yo y eso no afecta a nadie. Pero mero, yo he estado en iglesias donde he tenido que estar volteando así porque la esposa del pastor trae una minifaldita aquí así. Así casi se le ven las anginas. Amén. Hasta arriba aquí. Ajá. Porque estamos en la gracia, ¿ves? Y él trae un pantalón así donde se le ve todo el muslo, así que va al gimnasio, ¿ves? No venimos a ver muslos y tus lindas carnes, etcétera, bien torneadas y todo está bien, allá en tu intimidad. No venimos a eso, pero se han transformado. Y si les dices, oye, hermano, ¿no piensas que estás, digo, qué legalista te quedaste ya? Amén. No estoy diciendo que tengas una falda larga, si te que la quieres poner está bien, pero tampoco falda larga indica santidad. Pero estoy hablando, ten un punto ahí medio, ¿qué no? Amen. Alguien dígame, si te quieres pintar bien y si no, no te pintes. Y yo le digo a mi esposa, maquíllate, por favor. Yo sí le digo a ella porque si no, se ve muy pálida, ¿ves? Entonces, le digo, para mí le dije, como las casas, ¿no? Las casas pintadas se ven más bonitas, entonces tú igual. Pero hay gente que también es todo lo que ve, o sea, voltean y todo lo que ves es puro maquillaje. Tienes que estar a 2 metros hablando de ella porque te hacen así con las pestañas, así te raspan la cara. ¿Ves? O sea, igual. O sea, son dos extremos que digo, ¿por qué irte a extremos? ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, ¿para qué extremos? O sea, ¿cuál es el punto aquí? Ahora, Hebreos 11, y nota esto. Dice que por la fe, verso 33, que por fe, si te fijas, habla todo, este es el salón de la fama de la fe. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, verso 34, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Escucha, en el 35 dijo que otros no aceptaron, está bien, ellos no aceptaron el rescate. Pero estos otros simplemente fueron muertos, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, ¿qué dice? Tengo una nota aquí. El mundo, así, no era digno, errando, o es que tengo una nota aquí en la siguiente hoja, pero se traspasó la tinta. los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gloria a Dios. O sea que hay gente que murió así. Hay muchas razones y no puedes hacer una doctrina de cada de ellas. Acuérdate, fíjate lo que estoy diciendo. Porque no te voy a dar falsas doctrinas, ni te voy a hacer ni lo que te diga, ni tampoco si digo algo, eso es así una doctrina. Te voy a dar varios puntos bien rápido. Muchos de ellos no entendieron fe, protección divina. Tal vez no, muchos de ellos, algunos de ellos no lo entendieron así. Otros, simplemente como te dije, va a haber gente que va a morir por causa de persecución. Pero no perdemos. Y puede que algunos de ellos no ni siquiera usaron su fe para protección divina, ni siquiera, porque no sabían. Otros decidieron no usarla. ¿Lo viste ahí? Sí. Cualquiera que fuera, no es el caso de decir, pues esos que se murieron no tuvieron fe. No necesariamente. Como te dije, ¿sabes por qué? Fuimos redimidos de la enfermedad, de la pobreza, pero no fuimos redimidos de la persecución. Nos van a perseguir como perros. Sí te aconsejo oír del Espíritu de Dios. Y aconsejo a algunos predicadores, si vas a ir a algún lugar, nada más asegúrate que sea de Dios. Una vez que estás 100% seguro que sea de Dios, aunque te mueras, te vamos a ver un día en el cielo, no le hace. Pero que muérete en la perfecta voluntad de Dios, a eso me refiero. No te mueras fuera de la voluntad de Dios. Amén. ¿Amén? ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Gloria a Dios. Y fíjate lo que le dijo esta reina, porque ya voy a terminar. Ahora, quiero que vayas un poco al capítulo 3. Amén. Y tengo tanto que decirte de esto, pero pudiera haber algunos pastores de esto, de lo que les dijo el Señor, pero fíjate que a la iglesia de Esmirna no le reprochó nada, ni al de la iglesia de Filadelfia, pero no lo voy a leer. Pero quiero que veas al verso 14, 3:14, a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, 3:14, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y aquí viene, no sé si te fijaste que a los otros les empezó diciendo, los empezó reconociendo, ¿sí? Y luego les dijo lo que tenían que corregir. A este no. A este rápido entró el Señor. Y verás lo que le dijo. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, le dijo, que ni eres frío ni caliente. Ahora Reina y Valera puso ojalá, pero más bien se traduce así. Esa de ojalá fueses, táchala, ponle nada más sé. El Señor le dijo, sé frío o sé caliente. Pero por cuanto eres tibio, ¿ves? Por cuanto eres tibio y no frío, luego te voy a explicar todas esas palabras que quise tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y bichi. Porque era de Sonora el señor ese. ¿Eh? Era de Sonora. Gloria a Dios. O le pegué yo, como tanto hablamos él y yo, le pegué algo del acento. Pero nota lo que le dijo, tú dices, yo, y sí era, sabes que esta iglesia era una iglesia próspera, pero era tan próspera que en eso habían puesto su mirada. Y se estaban muriendo espiritualmente. De lo próspero que era, se habían olvidado que nos había prosperado. Ese es el problema del dinero, ¿te acuerdas? El dinero tiene cara de perro. Antes no tenías nada y de repente, como dice mi mamá, resucitaste. Ajá, o sea, de la pobreza ya, ahora ya tienes, ya te olvidas, ¿ves? Ya te olvidas. Ajá. Entonces mira esto, mira, fíjate aquí, fíjate, le dijo, porque tú dices, yo soy rico, me enrique, y era cierto, y de ninguna cosa tengo necesidad, era cierto, pero el Señor lo veía diferente, dijo, no, o sea, para él, le dijo, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le digo a Nubia, cómo me hubiera gustado estar a un lado del Señor para yo haber estado, ¡ah! No, no es cierto. Pero te digo una cosa, hay gente que se cree eso, tienes que tener cuidado. El día que tengas más, nomás acuérdate quién te lo dio eso. Y no es para que te andes haciendo la bichi. ¿Entendiste eso? La bichi, usted que son de Honora, ya saben qué quiere decir. No quiere decir, aquí no quiere decir hacerse la bichi, quiere decir hacerse el tonto, hacerte el ya se te olvidó. Porque para el Señor, le dijo, esas son palabras fuertes. Eres un desventurado, le dijo en el 17. El amoroso. ¿Eh? Le dijo el amoroso, mira. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y aparte bichi. Y no bichi, tienes que decirlo bien, bichi. Ajá. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, eso quiere decir un emplaste así de varias hierbas, para que veas. O sea que está hablando algo espiritual, no que estaba ciego literalmente, pero estaba ciego espiritualmente, se le había olvidado. Así hay muchos cristianos. Se creen, se les olvida de dónde los rescató el Señor. Que lo que tienen es el Señor el que le ha proveído. Dijo el Señor, acuérdate que yo te di esa habilidad, yo puse ese medio, yo puse ese medio, pero se les olvida. Se suben al carro nuevo y porque traen ropa de marca, entonces ya se les olvidó. Porque traen celular, el último, hasta lo presumen y todo eso. El Señor se ríe de eso. No importa qué tanto dinero tengamos tú y yo, ese Bill Gates y esos George Soros y todo, son unos desventurados, miserables, tan pobres delante del Señor. Amen. Eres el dueño del oro y la plata, no le impresiona nada. Pero ¿sabes qué le impresiona? Ahorita lo vimos, esa viuda que dio todo lo que tenía, eso le impresiona. Amen. Eso le impresiona. Ya te dije, alguien me va a dar $1,000,000, va más de $1,000,000 va a ser. Amén. Tú lo vas a ver. Amen. Como dicen en inglés, watch and hide. Nomás mira y guacha y escóndete. Ajá. Ajá. Quédate así, nomás así viendo ahí. Ajá. Y cuando tengas, diga, ¿y con cuánto me va a bendecir? Con nada. Aleluya. Amén. Lo vas a ver. Lo vas a ver. Tus propios ojos tapatíos de Sonora lo van a ver. Tapatíos son de Jalisco, donde uno queda, pero... Lo van a ver, acuérdate. Y va a haber gente que va a querer venir. Y va a decir, me da trabajo, hermano Jesús. Algunos lo que ya no. No, no creíste en aquel tiempo. No creíste. Ajá. No creíste. No creíste que esto era de Dios. Te burlaste, maldeciste, blasfemaste, hablaste. No creíste. Aleluya. Pero yo creo. yo creo. Wow, está tremendo esto. 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. 3:19, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estos de la falsa gracia no quieren ni pasar por ahí. Es más, ya para algunos de ellos el libro de Apocalipsis ya pasó y no tiene caso que lo estudiemos. Por estas palabras que habla. Porque para ellos, Dios no te habla así. Es muy bueno Dios. Sí es bueno, pero bueno lo que hice, tonto. De hecho, bueno tiene que ver con corrección. Aquí dice yo amo, y al que amo yo corrijo. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Qué bueno está todo esto, ¿a que sí? Yo sé que fui bien despacio, hermanos. Yo sé que no avanzamos. No les voy a prometer nada, no les voy a decir, pero espero para... Vengan el jueves. Voy a hacer todo lo posible por avanzar, pero necesito explicar esto renglón tras renglón. Quiero que veas cómo, fíjate, cómo le mostré lo que dice la viuda y comparé con este pastor aquí. Este pastor él y su iglesia se estaban muriendo espiritualmente. Y el otro pastor, el de Pérgamo, aunque le reconoció sus obras, su arduo trabajo, le dijo, tienes miedo a poner corrección y has dejado esa doctrina de transigir la palabra de Dios, no quieres hablar mi verdad, tienes miedo y estás permitiendo que gente esté haciendo, el diablo esté usando a esa gente ahí para traer disensión, división, con doctrinas y con comportamiento, porque malas doctrinas te van a traer un mal comportamiento. Rebeldías y todo. Yo lo he visto en iglesias. Yo he visto algunas de ellas, pastores, batallar, porque algunos ya, gente ahí, líderes incluso que tenían, o gente, no están predicando el verdadero evangelio. Empezaron a sublevar gente y todo eso. Esos pastores tenían que, cuando se dieron cuenta, haber dicho, hey, ven para acá, vamos a hablar tú y yo. Y como el Señor, darles tiempo a que se arrepientan. Pero no se arrepienten, y vamos a llegar ahí cuando el Señor le dijo, si no se arrepienten, voy a usar mi espada para separarlos. Separar no quiere decir meterles enfermedad o algo, pero va a tener que separar del rebaño. Amén. ¿Sabes qué tuvo que hacer mi hijo? Había comprado un ¿se acuerda, hermano Rafa, aquel macho grande, borrego, con cuernos, fuerte y todo eso? Mi hijo lo tuvo que vender porque golpeaba a las crías y a las otras, a las ovejas y a sus propios hijos con los cuernos, estaba lastimando animales. ¿Sabes qué? Mi hijo lo vendió, lo tuvo que sacar del rebaño porque estaba lastimando, haciendo daño. Así es el Señor, porque ama a esas personas que hacen división y causan problemas, pero también ama al resto del rebaño. ¿No entiendes? Pónganse de pie. Gracias, Padre. Amén. Así que ahorita a dormir. Tomas tu Mois ahorita, un buen Mois, amén. Te pones tu cachorrón del Arcángel Miguel. No andes de Drácula. Aleluya. No andes viendo cosas que no tienes que ver en los celulares. Acuérdate lo que eres. Tú eres como las carnes selectas, así, de primera calidad. Aleluya. Amén. Eres gente fina, tú eres un embajador del reino de Dios, usted. Alguien dígame. Gracias, Padre. Oh, qué bueno es el Señor. Hey, ¿te fijas cuando va la pandemia? Nomás estabas tú tocando en la alabanza, ¿te acuerdas? Ay, ahora ves. El Señor provee para los suyos, ¿viste? Amén. Nada más que Uriel está en la escuela ahorita, pues va en las tardes. Pero mira, brincó Alan Ruepo, lo dijo ahí. ¿Verdad, Alan? ¿Ves? Entonces, Dios prepara y Dios provee para su obra. Aleluya, trajo esta niña de Texas, gloria a Dios. Ahí vamos, ¿no? Gracias, Padre. Les iba a decir algo, pero mejor no, luego les digo. No, tiene que ver con una propuesta que me hicieron. ¿Sí te acuerdas que te dije? Este hombre que me dijo, hey, yo te pago los músicos que vengan los domingos, pero tenía que Bueno, luego les digo, oh, no. Se oía bonito, pero dije, no. Cállate, ya no iba a poder ni hablar ni de política. Traía que tener esos pantalones de torero, así, bien apretados, así, trozados, así, en camiseta. Y era buena la propuesta, pero no, ya iba a limitar. Muy, es más, no iba a poder ni hablar esto que estuve hablando. Prohibido. ¿Por qué me lo dije? Luego les digo, Padre, gracias. No, el hermano me hizo una propuesta, un hermano en Cristo que conozco hace muchos años, él trabaja para esta organización. Su corazón estaba puro, él me dijo, de corazón me dijo, y ya lo hacemos, y aquí a un mes todos estos cambios pasan ahí en tu iglesia. Tuve 4 horas para oír la voz del Señor, no. Ahí en Chandler me dijo no, y luego en Casa Grande me dijo no, y en Tucson pasando pues me dijo no, cuando llegué a Benson me dijo no, y cuando llegué aquí a Douglas, no, ¿ya oíste? No. Y está bien, amén. Pero y si te digo, va a estar buena la propuesta. Pero Padre, te amamos y te damos gracias. Gracias por tu palabra, Padre. Y gracias porque tú estás aquí. Padre, queremos ser como la iglesia y el pastor de la iglesia de Filadelfia ahí. Te damos gracias, Señor. Y que tú te paseas y tú nos corriges. Y si algo, tú pruébanos, Padre. Prueba nuestro corazón, prueba nuestros motivos. Háznoslo saber, Señor. Porque todos nosotros queremos estar bien delante de ti. Sabemos que en Cristo tú nos amas y estamos bien. Pero nuestra mente, nuestros motivos, nuestro corazón. Padre, gracias te damos. Porque nada más queremos estar bien delante de ti. Porque un día, y el día se está acercando, los tiempos no los dicen. Un día vamos a estar cara a cara. Oh, man, vamos a estar frente a nuestro Hacedor. Un día vamos a estar frente a ti, Señor. Y te damos gracias. Oh, man, qué tremendo momento va a ser. Aleluya. Y gracias porque nos amas con amor eterno. Y en ninguna manera estamos poniéndote a ti como un Dios condenador ni nada. Pero sí un Dios bueno que nos amas, nos corriges. Y que hay cosas que no te agradan. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Y tú no cambias. Lo que te desagradaba en aquellos tiempos, lo que te desagradaba en aquellos tiempos, te desagrada ahora. Lo que te agradaba en aquellos tiempos, te agrada ahora. Y sabemos que nos amas, aunque hagamos mal o bien, pero no vamos a ver honra y queremos ver más honra de ti. Padre, anhelamos más honra y por fe hablamos más honra. Y por fe hablamos, Señor, que estamos oyendo tu voz, cada uno de nosotros. Y que abrimos nuestros corazones para oír tu voz más. Y te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos todo el honor y todas las gracias por tu gran bondad, por tu misericordia, Padre. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tú eres el cuidador.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación.
o bien escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.